Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al montañismo, al senderismo, al medio ambiente, la naturaleza, el patrimonio y la etnografía de la provincia de Alicante que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades lúdicas, medioambientales y deportivas que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa, que dedico a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, va a tener un marcado significado ferratero, puesto que hemos hecho un tour de vías ferratas en la provincia de Alicante. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Asimismo, al respecto os indico que todas las excursiones, rutas o actividades que realiza Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguro de responsabilidad civil y de accidentes, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de comentaros las actividades que hemos hecho en el Grupo Cordino, os propondré una ruta que estoy seguro os va a gustar mucho en el Parque Natural del Mongó. Proseguiré con el bloque de medio ambiente y biodiversidad, en el que al hilo de lo comentado en el pasado programa sobre etnobotánica, os comentaré cuestiones muy interesantes sobre los recursos agrícolas y alimentarios de nuestro planeta. Y finalmente, entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, que es José Antonio Pastor González, que es profesor titular de la Universidad de Murcia y es un experto montañero sobradamente conocido en los ambientes que rodean a las montañas, sobre todo del sureste español, aunque también le iremos preguntando cuestiones a lo largo del programa. Gracias, José Antonio, por acompañarnos hoy.
Pues nada, muchas gracias a ti, Luis Alfonso. Es un placer estar aquí en Elche con vosotros hoy.
Bien, empezamos con el bloque de las actividades que hemos realizado en el grupo y empezamos como siempre con el itinerario que hemos hecho, que en realidad ha sido más que un itinerario porque han sido varios, puesto que hemos hecho un maratón de ferratas en la provincia de Alicante, las dos de Villena, la Salvatierra y la Sierra de la Villa, la de Polop, que es el Ponoch, y la de Sorret de Catí. Empiezo por las vías ferratas de Villena. La de Salvatierra es un poquito más corta y es la con la que hemos iniciado el maratón. Aunque mediante un rappel de unos 15 metros volvemos a la Sierra de la Villa, a la ferrata de la Sierra de la Villa, que es un poquito más aérea y con pasos que tienen más verticalidad. algunos horizontales con cierto desplome, y tiene también el aliciente de pasar dos puentes, uno de ellos nepalí, que la hacen bastante completa para iniciarse en esta especialidad de la vía ferratas. No es necesario rapelar para llegar al punto de partida, aunque nosotros, que nos gusta mucho esto de tirarnos con las cuerdas, hicimos unos cuantos rapeles para practicar. Se puede bajar andando, ya digo, pero con cuidado. En total son unos 225 metros de longitud lo que tiene la ferrata y un desnivel de casi 100 metros. Seguimos con la vía ferrata de Polop. Estamos hablando del Ponocho, León Dormido, nombre con el que también se conoce esta montaña, que siempre ha parecido un tanto eclipsada por su vecino mayor, el Puig Campana, que está al ladito del Ponocho. Sin embargo, es de las montañas más bonitas que tenemos en la provincia de Alicante, con unas vistas realmente impresionantes. Tiene 1.181 metros de altitud y se puede subir de varias formas, bien como ruta senderista, escalando o mediante la vía ferrata. En esta ocasión, como ya he comentado, nuestro grupo eligió la vía ferrata. Esta vía se equipó en el año 2006 y se encuentra en un buen estado de conservación. Está orientada hacia el este y tiene un desnivel de 160 metros y se puede realizar en un tiempo aproximado de hora y media de ascensión más la bajada. Hay dos formas de bajar: andando, pero por una sendita que tienes que conocer muy muy bien, o, como lo hace casi todo el mundo, rapelando. La aproximación a pie de vía se hace a través de un pequeño sendero al lado del depósito de agua que abastece Polop y de un helipuerto. Es una pequeña senda que tiene una pendiente bastante acusada, aunque está bien señalizada, y que nos lleva aproximadamente media hora hasta el inicio de la ferrata. La ferrata tiene dos tramos muy verticales, de parecidas características, teniendo que hacer dos pequeñas travesías en lateral, lo que acrecienta la sensación de estar volando, aunque las grapas están bien dispuestas y son accesibles para ascender. Al terminar, hay que dirigirse hacia la derecha para llegar hasta los rápeles, siguiendo las indicaciones. Incluso hay algún cable y grapas para facilitar también el descenso. Son dos rápeles de 25 y 35 metros que están bien equipados. Mucho ojo con la longitud de las cuerdas. Se recomienda una de 70 metros para bajar en doble. Y termino con la última ferrata, la de Sorré de Catí. Es la típica ferrata que tiene más dificultad de lo que pueda parecer en un principio, porque el comienzo desplomado ya te avisa. Una parte significativa de la ascensión en Sorré de Catí, sobre todo cuando estamos en las primeras grapas, es el desplome que tiene, y a pesar de no ser muy aérea, consigue una cierta verticalidad en la parte horizontal, pues hay que realizar un pequeño flanqueo que nos lleva a la derecha del espolón final. Para descender hay dos rápeles de 25 metros cada uno, o también existe la posibilidad de descender por una canal detrás del espolón. Nosotros lo que hicimos es seguir una ruta senderista y subir al despeñador de 1.262 metros sobre el nivel del mar para acabar la excursión haciendo de todo un poco. Yeah. Bien, vamos ahora con el itinerario que os proponemos como todas las semanas. Para el próximo domingo, día 12 de mayo, tenemos previsto en el calendario de actividades del Grupo Cordino alcanzar la cima del Mongó a 752 metros sobre el nivel del mar. El Mongó es un macizo calizo formado por materiales cretácicos que se interpone entre Denia y Jávea. Está muy cercano al litoral, prolongándose hasta el cabo de San Antonio. El itinerario se adentra en el Parque Natural del Mongó desde la zona de Jávea. Es una ruta singular, muy interesante desde el punto de vista botánico y geológico y, por supuesto, deportivo. La cima del Mongó tiene unas vistas impresionantes, de las más bonitas de la provincia de Alicante. Es una auténtica atalaya sobre el mar. El recorrido tiene una longitud de 8,6 kilómetros, no es largo, pero tiene un desnivel acumulado de 1.400 metros y un desnivel neto de 550. Es lineal con dos pequeños lazos intermedios. Tenemos previsto un tiempo de realización de aproximadamente unas 4 horas. La hemos calificado de dificultad alta por el desnivel pronunciado en muy poco kilometraje y por la parte final de la senda, que es muy aérea, donde casi siempre sopla el viento, el Yebec, y con una roca caliza muy lavada y escurridiza que obliga a caminar con suma atención, aparte de que en ciertos tramos hay que trepar. A ver, José Antonio, ¿qué opinión, ya que hemos hablado de parques naturales, qué opinión tienes sobre los parques naturales y su gestión en España?
Bueno, la verdad es que es difícil porque hay de todo, hay parques nacionales, hay parques naturales, hay parques regionales. En general, la opinión es positiva y hay que tener presente que la gestión de un parque es siempre muy complicada porque tienes que atender a distintas sensibilidades, como pueden ser las de los propietarios, las de los usuarios, las de los habitantes, y hay que tener mucha mano izquierda para poder compatibilizar pues usos muy distintos, como pueden ser la caza, la ganadería, la agricultura. En general, la valoración es positiva, aunque yo veo un problema grave con el tema autonómico y con el tema de las provincias, porque hay parques que de repente se interrumpen de forma muy brusca porque acaba una autonomía, y eso es muy raro, muy triste.
Sí. Además, en la zona donde tú te mueves, eso ocurre bastante, ¿no? En
Cazón,
es la comunidad de
termina Andalucía,
Andaluza, Murcia y Castilla-La Mancha.
Correcto,
¿no?
Pasas una divisoria y dejas de estar en parque nacional, en parque natural, pero sin ningún motivo real.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad.
Vamos con el bloque de biodiversidad y medio ambiente. En el programa de la semana pasada os hablé de la etnobotánica y de la relación entre las personas y las plantas, de lo mucho que tiene que aportar la etnobotánica al desarrollo rural y a la agricultura y ganadería ecológicas. En el caso concreto de las variedades locales de semillas, comentaba que el arrinconamiento, por supuesto interesado, de las variedades autóctonas por parte de las multinacionales del sector e incluso por una legislación que no facilita en absoluto el comercio de semillas de carácter local y autóctono. En este sentido, os quiero dar a conocer de una forma genérica, pero sobre todo entendible, qué son los recursos fitogenéticos y su importancia para la agricultura y la alimentación mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, comúnmente conocida como la FAO, utiliza en la actualidad la denominación Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, resaltando de esta forma la importancia que tienen estos recursos para el mantenimiento de la producción agrícola y para la seguridad alimentaria mundial. Los recursos fitogenéticos se definen como la diversidad del material genético que contienen las variedades tradicionales y en los cultivares modernos usados por los agricultores, así también como en las especies silvestres que se relacionan con los cultivos y otras plantas silvestres que pueden ser empleadas como alimento humano o para los animales domésticos, para la obtención de fibras y tejidos, protección, madera o energía, entre otros. Fijaros de la importancia de lo que os estoy hablando. Una definición más formal se encuentra en el artículo 2 del Compromiso Internacional de la FAO. Los recursos fitogenéticos incluyen el material de propagación vegetativa o reproductivo de las siguientes categorías de plantas: las variedades cultivadas, que son los cultivares actualmente en uso, y variedades recientemente desarrolladas, cultivares obsoletos, cultivares primitivos, que serían las variedades tradicionales, las especies silvestres y asilvestradas, que se relacionan con las variedades cultivadas, y los materiales genéticos especiales, que incluyen líneas de mejora de élite y mutantes. A pesar de los importantes esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años, existe el convencimiento de que actualmente los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura continúan desapareciendo a un ritmo alarmante. Estos recursos son tan esenciales para la vida humana sobre la Tierra como lo son el aire y el agua, ya que constituyen la base para el sostenimiento de la producción agrícola y para cualquier futura mejora de los cultivos. La adecuada conservación y utilización de los recursos fitogenéticos debe contribuir al incremento de la seguridad alimentaria, a la protección del ambiente, a la conservación del conocimiento y de la diversidad cultural y a la erradicación de la pobreza. En definitiva, os estoy comentando algo de una importancia brutal en el devenir de nuestro planeta. Pero esta importancia de la que os hablo no es solo alimentaria y agrícola, hay más. Porque junto a la erosión de los recursos fitogenéticos, algo más desaparece con ellos, que es la diversidad cultural. Os transcribo, palabra por palabra, un párrafo del estudio de Human Nature para la FAO. Se acepta comúnmente que estamos viviendo en la era de la información y que estamos generando vastos conocimientos. Después de todo, empresas y gobiernos, principalmente del norte, están cartografiando los genomas de cerdos, bacterias y seres humanos. Los científicos están manejando genes que controlan desde la obesidad humana hasta el color del algodón. Están clonando ovejas, transformando genéticamente bananas para que contengan vacunas humanas y consiguiendo que se expresen proteínas humanas en la leche de las vacas. Desde esta perspectiva, las fronteras del conocimiento humano jamás han aparecido tan ilimitadas. Pero dados estos espectaculares logros, es sorprendente y desconcertante darse cuenta de que podemos ser la primera generación en la historia que está perdiendo más conocimiento del que adquiere. Probablemente el más vergonzoso peaje que debe pagar la biodiversidad hoy en día es la erosión del conocimiento basado en las culturas locales, representado por miles de diversas culturas que están en peligro o están desapareciendo. La diversidad cultural está estrechamente ligada a la biodiversidad. El saber colectivo de la humanidad sobre la biodiversidad, su utilización y su gestión residen en la diversidad cultural. Y a la inversa, la conservación de la biodiversidad refuerza muy frecuentemente la integridad y los valores culturales. Después de oír lo que os acabo de decir, te quedas ciertamente helado. Porque no debemos de olvidar de que la biodiversidad es el gran tesoro de este planeta y, de una forma u otra, parece que o no nos damos cuenta de las barbaridades que hacemos o, mi gran sospecha, hay intereses económicos que devienen en políticos para llegar a la uniformidad, a la producción en masa, de la cadena de montaje, a la novela de 1984 de George Orwell o a la película Tiempos modernos de Chaplin, a los robots sin sentimientos, ni corazón, ni inteligencia. ¿Y quién empezó a preocuparse por todo lo que tiene que ver con los recursos fitogenéticos? Pues un botánico y genetista ruso llamado Nikolai Vavilov, que está considerado como la personalidad más importante en la historia de la conservación de los recursos fitogenéticos. Durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, llevó a cabo el primer estudio sistemático sobre la variación en las plantas cultivadas, identificando las áreas geográficas de máxima diversidad genética de estas especies, las cuales recibirían el nombre de Centros de Diversidad de las Plantas Cultivadas de Vavilov, en honor suyo. Y están ubicados en América Central y México, en el área andina, en el área mediterránea, en Asia Central, en Brasil y Paraguay, en el Próximo Oriente, en Chile, en China, en Etiopía y en India e Indomalasia. Estos centros de diversidad serían utilizados como auténticos mapas del tesoro genéticos después de la Segunda Guerra Mundial en numerosos proyectos europeos y americanos de conservación de recursos fitogenéticos. Vavilov y su equipo realizaron expediciones de colectas en más de 50 países de todo el mundo, recogiendo más de 50.000 muestras de semillas de trigo, de centeno, de avena, de guisante, de lenteja, de garbanzo y de maíz, y sentaron la base para el establecimiento de modernos bancos de germoplasma en la antigua Unión Soviética.
Puedo perderme en la obviedad, puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puede ser que mañana esconda vivo por hacerlo a mi manera. Hay tanto idiota ahí fuera. Puede ser.
Sin embargo, Vavilov fue un adelantado a su tiempo, de forma que las acciones coordinadas de rescate sistemático de la variabilidad genética no comenzarían hasta varias décadas después. Ya en la década de los años 40, otros científicos con visión de futuro plantearon el problema de la erosión genética, de la pérdida de diversidad en la agricultura. No obstante, no fue hasta la década de los 60 del siglo pasado cuando ganaron aceptación las ideas sobre la necesidad de recolectar y almacenar en bancos de germoplasma los amenazados recursos genéticos de los cultivos. Un importante hito en la historia de la conservación de la biodiversidad agrícola fue la Conferencia Técnica de la FAO de 1967 sobre exploración, utilización y conservación de los recursos genéticos vegetales. Fue una de las primeras ocasiones en que un grupo de expertos se reunía para definir una estrategia global sobre la conservación de los recursos genéticos de plantas. A este grupo de expertos se le conocería posteriormente como el panel de expertos en recursos genéticos vegetales. Pero, como siempre nos ocurre a los humanos, hasta que no tenemos un problema gordo, no le damos importancia a las cosas. ¿Y qué tuvo que pasar para que la erosión genética empezara a tener la atención mayoritaria del público? Pues lo que os he dicho, tener un grave problema. Y esto fue a principios de los 70, cuando dos graves consecuencias de la erosión genética despertaron una inesperada expectación y reconocimiento del problema. Efectivamente, en 1970 hubo un fuerte ataque de Helminthosporium maidis que redujo drásticamente la cosecha de maíz de los Estados Unidos, destruyendo más del 50% de los maizales existentes en el sur de este país. La causa del desastre fue atribuida a la uniformidad genética del maíz debida a que casi todos los híbridos cultivados compartían el mismo citoplasma. Y el segundo desastre fue en el mismo año también una catastrófica epidemia de la roya del café, causó grandes pérdidas en Brasil, lo que provocó la subida de los precios del café en los mercados mundiales. Estos casos, junto con otros muchos que se dieron a conocer posteriormente, fueron recogidos en un informe publicado por la Academia Nacional de Ciencias NAS de los Estados Unidos sobre vulnerabilidad genética de los principales cultivos, en el cual se concluye que la lección fundamental de 1970 es que la uniformidad genética es la base de la vulnerabilidad frente a las epidemias. La mayor parte de los principales cultivos son enormemente uniformes genéticamente y enormemente vulnerables, por tanto. Esta uniformidad deriva de fuerzas legislativas y económicas muy poderosas. La situación establece desafíos sustanciales para los científicos y para la nación. Después de todo lo que os he comentado, la conclusión es evidente. La conservación y el uso de la diversidad fitogenética son fundamentales para satisfacer las necesidades del desarrollo futuro del mundo. Se estima que la población terrestre se duplicará o triplicará antes de estabilizarse a finales del siglo XXI. Todo ello creará presiones en el ambiente y requerirá un enorme aumento en la producción de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Las causas de erosión genética más importantes son el desplazamiento de las variedades locales, la deforestación, la sobreexplotación de especies, la presión demográfica, el excesivo pastoreo, la degradación ambiental, el cambio de sistema agrícola, una legislación bastante inadecuada, plagas y malas hierbas, disminución del barbecho, en fin, cosas que os he ido explicando durante muchos programas, seguro que os suena. La pregunta obvia es, ¿qué acciones se han realizado para salvaguardar los recursos fitogenéticos? En general, ya sabéis que todas estas cosas empiezan por convenciones, reuniones y conferencias que suelen reunir a dirigentes de todo el mundo y que generalmente sirven para bien poco. Pero bueno, menos es nada. Lo primero es reconocer los derechos del agricultor. ¿Y esto qué es? Pues los derechos del agricultor se basan en el reconocimiento de la enorme contribución que han aportado y siguen aportando los agricultores de todas las regiones del mundo a la conservación y el mejoramiento de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de producción alimentaria y agrícola en el mundo entero. Este es el principal punto para empezar a caminar por el camino correcto. La realización de los derechos del agricultor fue requerida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Los derechos del agricultor, por otra parte, han sido negociados dentro del marco de la revisión del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. El texto finalizado fue finalmente sometido a la conferencia de la FAO en su 30º periodo de sesiones en noviembre de 2001. El 3 de noviembre de 2001, como decía, la conferencia de la FAO adoptó el siguiente acuerdo, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Os simplifico la situación. Podríamos decir que lo que se pretende es garantizar el libre acceso a estos recursos, lo cual es de interés para todas las partes, pero sobre todo para los países desarrollados, a cambio de unas contraprestaciones que recibirían los países que poseen estos recursos fitogenéticos, generalmente países en vía de desarrollo. Lo más importante es que se reconoce de forma específica que los destinatarios de estos beneficios deben de ser los agricultores. A pesar de la declaración de intenciones que contiene este tratado, la realización efectiva de estos derechos del agricultor, así como el libre acceso a los recursos fitogenéticos, tropiezan y tropezarán en la práctica con una serie de disposiciones legales, tanto nacionales como internacionales, en relación con los derechos de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales. Por ejemplo, en el ámbito europeo nos encontramos con una complicada situación que viene determinada por la existencia de varias normativas legales: convenio sobre la patente europea del 73, convenio de Lupoz del 91, reglamento del Consejo del 94 sobre los derechos de obtención vegetal comunitarios y la directiva europea sobre la protección legal de las obtenciones biotecnológicas del 98. Ya os he comentado antes que existen poderosas multinacionales y lobbies agroalimentarios que hacen y harán todo lo posible por entorpecer cualquier iniciativa que intente socavar sus sórdidos intereses en contra de los beneficios generales de la población. Lo importante es que la FAO tiene establecido un plan mundial de acción para la mejora de estos recursos y que, poco a poco, gracias al empeño de muchas personas, se está llegando a conclusiones y actividades importantes relacionadas con el estudio e investigación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. José Antonio, ¿qué opinión te merece el cultivo de transgénicos, por ejemplo? Así, bueno, a bote pronto.
Bueno, la verdad es que es difícil aportar algo después de todo lo que estás comentando, Luis. Bueno, en general, la naturaleza es una malla, un tejido muy complicado. Y yo creo que, claro, cualquier incertidumbre que uno introduce en esa complejidad, pues puede llevarte a situaciones muy, muy desastrosas. Y claro, en este sentido, pues asumir esos riesgos yo no lo veo razonable. Y hay una cuestión que está clara, que es el principio de precaución, y que consiste en que cuando no se sabe muy bien, no se tiene muy determinado lo que puede ocurrir, pues mejor no tocar nada.
No tocar, ¿no? Que me quede como estoy, ¿no?
Sí.
Me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será.
Bien, vamos con la entrevista a nuestro invitado de hoy. A continuación vamos a charlar con José Antonio Pastor González, pero vamos a conocer algo de él. José Antonio nació en Cieza en 1973, aunque reside en Murcia. Está casado con Lourdes, aunque la familia la completa un Golden Retriever que se llama Moss y del que hablaremos más adelante. Es matemático de profesión y ejerce como profesor titular de geometría y topología en la Universidad de Murcia. Como tiene bastante tiempo de sobra, está terminando también ciencias económicas e investiga temas relacionados con la física, la relatividad o la cosmología. Le encanta la lectura y todo tipo de música, pero lo que más le gusta son las montañas, afición que tiene desde pequeño. La Atalaya, el Cañón de Almadenes o el Almorchón son testigos de sus primeros pasos por el monte y por el medio natural. Tiempos en que se quedaba llorando en casa si sus padres no le dejaban ir a las montañas con sus hermanos mayores. Su mujer Lourdes es también aficionada a la montaña y a la bicicleta y acompaña a José Antonio en muchas de sus excursiones. Y como antes decía, luego está Moss, un perro precioso que también les acompaña en sus actividades y que es una enseña del blog Montañas del Sur, espacio virtual creado por José Antonio y que desde ya os recomiendo, porque es un compendio de historias muy interesantes sobre la montaña y la naturaleza. Nuestro grupo de montaña, el grupo Cordino, lo tenemos como blog recomendado porque la verdad es que merece la pena verlo. En el aspecto deportivo, José Antonio es un experto conocedor de todas las sierras y cordilleras béticas, con más de 200 ascensiones efectuadas tanto en verano como en invierno y en diferentes modalidades. Destaco entre ellas pues la norte del Mulhacén por la vía Vaca Pinilla, la oeste de la Alcazaba por la vía Lorente Susino, la norte del Puntal de la Caldera por la vía Luna Llena o el Gran Espolón de la Alcazaba. Aparte de las ascensiones alpinas, hacen muchísimas travesías, que las travesías ya sabéis que son varios días en el monte, caminando por el monte, pero de forma totalmente autónoma, recorriendo cordales tan significativos como las sierras de Baza y Filabres en Almería y Granada, la Almijara en Málaga, sierras de Segura y Cazorla y Las Villas, en fin, yo creo que todo el sureste lo tiene más que pateado. Ni que decir tiene también que José Antonio ha recorrido el resto de macizos españoles, la cordillera Cantábrica, los Pirineos o el Sistema Central. Además, ha realizado dos expediciones a los Alpes, incluyendo la subida al Mont Blanc en el 2007, otra expedición en África, al Alto Atlas, alcanzando la cumbre del Tuokbal en el 2011 y dos expediciones al Himalaya. Como a José Antonio, como veis, le sigue sobrando el tiempo, también le pega a la bicicleta de montaña y ha recorrido prácticamente toda la geografía peninsular a lomos de su burrita, así como otros países y continentes. Ha hecho expediciones de larga duración por Eslovenia, por Córcega, por Francia, el curso del Danubio y la travesía nador Marrakech a lo largo del Atlas. Y todo esto lo cuenta maravillosamente bien en el blog que antes os he comentado, Montañas del Sur, que es un portal de referencia dentro de este mundo montañero. Este blog le ha dado la oportunidad de trabajar con diferentes editoriales, Desnivel, La Penibética, La Pirenaica, La Piolet, La Serranía, El Senderista, y con algunas administraciones públicas, de la, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura o algunas diputaciones provinciales, haciendo trabajos de consultoría, redacción de artículos o publicación de libros. A José Antonio le gustan las sendas viejas y antiguas, que intenta recuperar, dándolas a conocer, sobre todo aquellos caminos, patrimonios del Estado que se utilizaron a principios del siglo XX para las modélicas repoblaciones en las montañas del sur. Creo que lo que mejor le define es lo que él mismo escribe en su web y que os transcribo literalmente. Mi manera de estar en la montaña es variada. Esencialmente soy un pisapraos, me encanta esa palabra, y me gusta caminar despacio. Me encanta descubrir nuevos lugares y valles olvidados. Hace ya mucho que dejé en un segundo plano la ambición de las cumbres, aunque a veces, para encontrar nuevas sensaciones o para tocar ese trozo de cielo que me falta, tengo que colgarme de una cuerda o forzar las situaciones al máximo. En otras ocasiones, cambio las piernas por las dos ruedas y disfruto del espacio y de la luz desde la cadencia y la paz que proporciona la bicicleta. De la montaña me quedo con las personas con las que comparto las cuestas y el bocadillo, que normalmente son mis amigos y mi familia. Son ellas las que dan sentido a los madrugones, a los dolores de hombro, a la respiración entrecortada y al esfuerzo. También son las que más felicidad otorgan cuando puedes saborear la brisa de la cumbre a su lado. Bien, a mí lo que me falta por contaros es cómo conocí a José Antonio Pastor. Pues como no podía ser de otra manera, viendo su web, me gustó su fotografía, su forma de contar las rutas y las excursiones, los sitios por donde iba. Lo cierto es que me di cuenta que teníamos enfoques muy similares de ver el medio natural y las montañas. Me hice un asiduo de montañas del sur y la recomendé a mis amigos. La Sagra, que es una montaña espectacular, a la que en el Grupo Cordino veneramos y que hemos subido bastantes veces, fue la cómplice de nuestros contactos. Me explico. Otro compañero, José y yo, teníamos clavaditas dos ascensiones. Una era la cresta de la Sagra Chica y la otra la Vía Pingüino Invernal. Nos fijamos en las indicaciones que José Antonio había puesto en su web para estas ascensiones y luego le escribí para preguntarle algún detalle y me contestó amablemente dándome todas las indicaciones precisas. Así fue como nos conocimos. Bien, ahora ya vamos con el cuestionario a José Antonio y vamos a empezar con la primera pregunta. José Antonio, ¿desde cuándo estás ligado al mundo de la naturaleza y el montañismo?
Bueno, yo lo que más recuerdo siempre es que cuando éramos pequeños vivíamos en el campo y claro, pues eso te hace tener un contacto muy fuerte con las acequias, con el río, con el monte, y yo creo que viene todo desde ahí. También es verdad que yo no empecé como montañero, sino como ciclista. Y recuerdo mucho la sensación pues de ir explorando por las carreteras y por los caminos a ver qué había más allá. Sí. Y también otra cosa que ha favorecido mi experiencia como montañero fue que yo desde niño también entré en los scouts. Sí. Sí. Y empecé a ir de campamento y ahí descubre realmente lo bonito que es, pues, pasar una noche al aire libre o dormir en una tienda de campaña o compartir con los amigos, pues, una marcha muy larga de 2 o 3 jornadas.
¿Tú qué crees? ¿El montañero nace o se hace?
Hombre, yo creo que depende sobre todo de la persona. Depende de la persona. En mi caso, yo creo que fue, pues, que yo nací montañero ya. Me crecieron los dientes subiendo monte y agarrándome por los ribazos. Luego también es verdad que hay personas, pues, que por diversas circunstancias entran en contacto con el mundo de la montaña, pues, a edades más avanzadas. Y en cualquier caso, pues, lo importante es llegar. Ya. Sea antes o después.
¿Crees que existen problemas para acceder libremente a los espacios abiertos, a las montañas?
Yo creo que en línea general yo diría que no, porque hay mucha montaña, mucha montaña. La montaña es muy grande, afortunadamente, y cuando hacen o ponen restricciones en determinados sitios, pues lo suyo es irse a otro lado. Y claro, lo importante es conocer esas otras alternativas y hacer las cosas bien hechas. Yo, por ejemplo, traigo un ejemplo curioso, que es ahí en casa, en Cieza. El Almorchón, que es la montaña de referencia, pues ahora han prohibido escalar. Y nada, pues como nos prohibían escalar allí, pues nos venimos, por ejemplo, aquí a Crevillente, a Orihuela, donde sea, y no hay ningún problema.
¿Y por qué? ¿Algún tipo de
nidificación? Sí, por temas de nidificación. Lo que ocurre es que la prohibición es demasiado grande, ¿no? Porque los nidos están muy localizados y han prohibido escalar en todo lo que es la pared.
¿Es posible que se confunda interesadamente a veces la supuesta protección de ciertos entornos para restringir de forma abusiva el acceso?
Bueno,
un poco lo que acabas de comentar.
Sí, yo generalmente lo que observo es mucha asimetría, en el sentido siguiente. Por ejemplo, este caso que acabo de comentar del Almorchón, nos prohíben escalar. Pues nada, los escaladores en general somos un colectivo que respeta el medio ambiente y decimos, pues nada, no escalamos. Sin embargo, hay otros colectivos que no es bueno generalizar, pero en general, pues, hacen más daño, como podrían ser, pues, la gente que hace enduro, la gente que se mueve con quads. Sí, y a esa gente se la ve pulular muy libremente por los espacios naturales. Entonces, claro, yo lo que veo es asimetría. Yo creo que habría que tener, digamos, más mano dura con determinados colectivos que hacen mucho daño.
Mucho daño. Sinceramente, ¿crees que estamos bien educados desde el punto de vista medioambiental en nuestro país?
Sinceramente no, claro, nos falta mucha educación ambiental. Yo creo que hay un desconocimiento muy grave de la mayor parte de procesos que se dan en la naturaleza, y no somos conscientes del daño que hacemos en ocasiones con muchas cosas que pasan a diario. Y una cosa muy curiosa es que a lo mejor le damos mucha más importancia a que si dejamos un papel o no lo dejamos, y luego hay otras cosas que son totalmente más vitales, como puede ser contaminar acuíferos o cosas así, que pasan completamente desapercibidas.
Y son mucho más peligrosas.
He
comentado que además del montañismo practicas y mucho las actividades relacionadas con la bicicleta de montaña. ¿Cómo se llega de un deporte a otro? ¿Cuál se satisface más? Hombre, no es que a quién quieres más, a papá o a mamá,
sí,
¿no?
Sí. Pero... Bueno, yo, como te he comentado antes, yo vengo de la bici. Yo empecé, cuando era crío, con 10 o 12 años, empecé a hacer carreras de bici, de carretera. Pero claro, enseguida salió el tema de la bici de montaña, y claro, con la bici de montaña tienen muchas más posibilidades, un abanico mucho más grande. Y a raíz de con 13, 14 años, pues ya empiezas también a andar, a patear, y he compaginado siempre las dos actividades. Realmente, según el objetivo, el proyecto que tengamos en mente, pues nos centramos más en una que en otra. Pero paso de una a la otra sin problema.
¿Qué te parece? ¿Es necesaria la formación para salir al medio natural?
Hombre, claro, yo creo que hay que salir con bastantes conocimientos en distintos aspectos, en distintos sentidos. Por ejemplo, yo creo muy interesante cuando uno sale al medio natural, pues tener un conocimiento del medio en el sentido de saber qué está viendo uno, tanto a nivel, por ejemplo, geológico o geográfico o natural. Conocer es muy interesante, pues tú sales al monte y conocer que estás viendo un roble hermoso, que muchas veces un roble es una especie que es súper singular y la gente no sabe distinguirla de otro árbol. O, por ejemplo, si uno ve un bosque de arces, pues que lo admire como una singularidad aquí en el sur que tenemos. Y en general, pues todo ese tipo de conocimiento del medio te sirve para disfrutar mucho más de tus salidas al monte. El conocimiento da alegría. Luego también, aparte del conocimiento del medio, te quería comentar quizás un conocimiento de las técnicas para disfrutar en el medio.
Correcto.
Evidentemente, para hacer las cosas con seguridad y sin percances. Y ese también es un conocimiento vital.
Mira, háblame de tu opinión de la experiencia en la montaña.
Aquí me tienes que permitir que me ponga un poco trascendente, ¿no?
No, claro.
Bueno, la montaña para mí, yo la definiría como un santuario de la sinceridad. Yo creo que en la montaña uno no puede engañar a la montaña. No puedes engañar ni engañarte en la montaña. Tú estás ahí y la montaña, en general, pues siempre acaba por sobrepasarte. No hay pose y no hay ningún fingimiento que valga. Por ejemplo, te metes en una norte de allí de Sierra Nevada, en una norte en invierno, en una pared, en una ascensión comprometida, en una tormenta, en un vivac duro, y uno está en una jornada interminable, y todas estas situaciones son sinceridad pura. ¿Por qué? Pues porque estás ahí metido y tú tienes que dar lo mejor de ti mismo para hacer las cosas bien hechas y para salir por arriba. En realidad, la montaña a ti te revela cómo eres, te revela totalmente cómo eres, tanto a ti mismo como a los compañeros con los que vas. Es un sitio perfecto para conocer a la gente y al género humano en general.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Crees que los clubs y asociaciones son necesarios para los deportes de naturaleza?
Bueno,
¿Tú empezaste?
Yo empecé con una asociación con los scouts. Sí, yo creo que es una opción muy buena, porque todo el mundo necesita iniciarse en algún sitio, necesita que le enseñen, y los clubs de montaña en general pues cumplen una labor muy, muy buena en ese sentido. Es verdad que hay clubs de una manera, clubs de otra, tienen una filosofía, pero hay que pensar que no todo el mundo tiene la misma autonomía, no todo el mundo es capaz de diseñar sus propias actividades y necesita acoplarse a las actividades de los clubs.
Has hecho travesías duras, muy duras, diría yo, de muchos kilómetros. ¿Cómo lo preparas?
Pues la verdad es que el disfrute, entre comillas, empieza en casa, ¿no? Entonces uno pues se localiza una zona que es más o menos bonita, que tiene curiosidad. Luego se obtiene la cartografía, que se puede obtener ahora muy fácil, que antes era una locura obtenerla y ahora se puede obtener muy fácil a través de la página del Instituto Geográfico Nacional. Y uno va diseñando la travesía pues basándote sobre todo en la información que encuentras en el libro y en internet. Todo ese diseño es bastante complicado en general, porque tienes que tener en cuenta los puntos de agua, que son vitales en una travesía, y también los puntos donde vas a dormir. Y luego pues ya el desarrollo ya te pone en tu sitio, porque normalmente casi nada de lo que has planificado se cumple en realidad.
Dime qué pasa por tu cabeza cuando ya llevas un saco de kilómetros en las piernas.
Bueno, pues, hombre, cuando estás muy, muy, muy fatigado, hay diferentes sensaciones. También depende mucho de la actividad que estás haciendo. Yo, por ejemplo, en actividades que son muy exigentes y que estás en un sitio delicado, pues si vas fatigado realmente no te acuerdas de la fatiga. Lo que tienes que hacer es estar en lo que estás y salir, sí, salir. Eso es lo importante. Luego, si es un sitio normal, que es simplemente pues salir andando o cosas así, y estás fatigado, pues lo que hago es concentrarme en cosas buenas. Desde un plato de huevos fritos con patatas fritas a pensar en mi familia, por ejemplo. Y sales para adelante.
Vamos a ver, ahora vamos a hablar de tu familia. Lourdes, tu mujer, tu familia y amigos, ¿cómo llevan toda esta actividad? ¿Cómo compaginas todo esto?
Bueno, yo creo, para empezar...
Con organización.
Bueno, la familia es muy importante en el sentido de que a mí siempre me ha apoyado, a mí Lourdes siempre me ha apoyado en esta historia que llevo entre manos.
Te apoya y te acompaña.
Y me acompaña, exactamente, en los dos sentidos, exactamente. Y mi mujer, pues, desde el principio sabe que esto forma parte de mí, de mi vida, y lo comprende perfectamente, e incluso, como tú comentas, pues al final, desde el principio se ha apuntado conmigo a muchas historias y es algo que yo agradezco, porque las cosas compartidas evidentemente se disfrutan muchísimo más.
Vamos a hablar un poco de tu blog. ¿Cómo nace la idea?
Bueno, el blog nació como algo natural en el sentido siguiente. Yo desde el año 94, 95, tengo cuadernos en los que ya apuntaba las excursiones que hacía. El motivo, pues, porque da mucha pena que uno hace una excursión y entonces, si no apuntas nada, parece que se olvida. Sí. Y entonces es muy triste, pues, hacer muchas cosas y parecer que no ha hecho nada uno después de 10 o 12 años. Y nada, pues yo tengo muchos cuadernos, y claro, con la irrupción de Internet, con la irrupción de los blogs, con la irrupción de las páginas web, que son bastante sencillas de editar, pues yo ya me metí en ese mundo y comencé hace unos 6 o 7 años como algo muy sencillo y al final ha devenido en algo muchísimo más grande.
A ver, explícame el título. Montañas del Sur, una mirada no excluyente a las béticas. Me gusta mucho el título.
Bueno, el título, la primera parte, Montañas del Sur, pues evidentemente lo que estamos indicando es el ámbito geográfico al que está dedicado el blog, a las montañas del sur de la península. En realidad yo lo veo como una reivindicación. A mí me da mucha rabia ya menos porque ya casi no lo dicen, pero cuando el tío del tiempo decía, pues van a haber nieve en Pirineos, tormentas en el sistema central y chubascos en las sierras orientales de Andalucía. Y digo, ¿qué chubascos en las sierras orientales de Andalucía? Sierras orientales no, en los sistemas béticos. O sea, ¿por qué nosotros no somos cordillera, igual que Pirineo? Claro. De hecho, tenemos las máximas alturas de la península. Entonces, ahí hay un poco de reivindicación y yo pues he peleado siempre por poner en valor la montaña del sur. Y luego, por otra parte, lo de la mirada no excluyente, pues quiero decir que tampoco excluimos, evidentemente, otras geografías, cosas, sí, porque el localismo es muy triste, muy pobre.
Bien, una vez que tienes las ideas básicas de cómo hacerlo, que serían esos cuadernos que me has contado, ¿cómo fueron los comienzos?
Pues un ensayo-error continuo. Uno empieza a hacer el blog y al principio pues uno toma un diseño. La informática también es algo que avanza muy rápido y tiene que ir uno acoplándose. Pero en general yo creo que ha ido muy bien. Yo estoy muy contento, es algo que me encanta, me lo paso pipa haciéndolo. Y la prueba es que, por ejemplo, he llegado aquí pues gracias a ese blog, haciendo tantas vistas en ese blog.
Cuéntanos como ejemplo, ¿cómo haces el montaje de un reportaje después de una salida?
Bien, pues bueno, en general, a mí me encantaría terminar la salida y a llegar, pues ponerme a hacer el reportaje. Lo que pasa es que eso normalmente es muy difícil. Lo que suelo hacer es, empleo varios días, de hecho a lo mejor un par de horas cada tarde, y entonces primero lo que hago es seleccionar las fotos. Selecciono las fotos para cada vez voy mejorando esa técnica y luego pues la retoco un poquito, mejoro el encuadre, un poco el contraste, pero tampoco la retoco en exceso porque no merece la pena. Luego recopilo el material de la ruta que pueda disponer, por ejemplo, tema de croquis o el track que haya recogido o lo que está escrito en otros sitios en internet, que es muy importante.
Entonces, por lo que veo, es que esto lleva mucho tiempo.
Sí. Y sobre todo el punto final es la redacción, en la que yo soy muy exigente. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, la raíz del blog, los primeros posts, yo los leo y digo, qué barbaridad de texto. Y esto no se lo va a leer nadie, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que más me gusta, es con lo que más disfruto.
Quiero que me hables de Moss. Y háblale a la gente de Moss.
Bueno, Moss es curiosamente, él nació justo cuando nació el blog. Es un detalle curioso, pero yo creo que también es significativo. Moss es nuestro perro, pero claro, aparte de ser nuestro perro, es un miembro más de la familia, con el que disfrutamos muchísimo. Para mí salir al monte con él es una pasada. Yo disfruto una barbaridad viéndolo bañarse.
El último reportaje es chulísimo, por cierto.
Sí. Tirándose en las pozas y todo eso. Entonces, me ha dado una dimensión nueva en la montaña, porque claro, por un lado a mí me gusta mucho la bici, me gusta mucho escalar, me gusta mucho el alpinismo, pero en esas actividades yo no me puedo llevar a Moss. Entonces, pues he descubierto una dimensión nueva gracias a él.
Bueno, tienes muchísimas aventuras y excursiones que me gustan y que necesitaríamos mucho más tiempo de programa para hablar de ellas. Pero te quiero preguntar por una internacional, que es la última del Himalaya, que debió de ser espectacular, ¿no? Brevemente,
sí, porque vamos mal el tiempo. Bueno, en el Himalaya estuvimos en una región que se llama el Dolpo, que es una región que está en el noroeste, es muy una región muy inhóspita, a la que es muy difícil acceder y a la que normalmente no van los trekking. De hecho, nos encontramos con muchos problemas serios de logística. No es un trekking habitual en el sentido de que llegas a los sitios y hay casas o hay sitios donde dormir, sino que nosotros éramos autónomos, estuvimos 20 días con todo el peso. Y lo cierto es que fue un trekking magnífico.
Pues las fotos me encantaron. Vamos. Ese es de los reportajes que más he visto de los que...
Es un sitio sorprendente porque cuando uno ya va al Nepal, pues los trekking habituales están son muy turísticos. Sí. Entonces uno llega a los pueblos y los niños saben perfectamente que tú eres un occidental. Y cuando nosotros llegamos a los pueblos del Dolpo, pues los niños se quedan completamente alucinados de vernos.
Y ahora quiero que me hables del hielo de la Alpujarra almeriense. Porque es que Almería, Almería, no sé por qué, pues...
El desierto, el Cabo de Gata. Sí, Almería es un territorio tremendo de contrastes. Nosotros, en los últimos 2 o 3 años, hemos disfrutado muchísimo en la zona de la Sierra de Sierra Nevada, allí en Almería, porque tiene posibilidades alpinas tremendas. Y sobre todo para la gente del Levante, como nosotros, es el camino más rápido a una norte.
Pues que sepas que uno que los que te está escuchando ahora, que José, que la tiene entre ceja y ceja después de ver un reportaje tuyo.
Cuando quiera más información, aquí estamos, no hay ningún problema.
Bueno, ahora quiero que elijas tú. Cuéntame de la aventura que has hecho, la que más te ha gustado.
Bueno, aquí es muy complicado, pero
una que se te venga...
Sí, bueno, a mí me viene a la cabeza una que hicimos hace unos 3 años, que hice con Lourdes y con Moss, que fue un GR, el GR 85, sí. En la provincia del norte, en el norte de la provincia de Burgos. ¿Por qué elijo esta excursión? Pues porque fueron 10 días caminando tranquilamente, pasando por pueblos olvidados, iglesias, ríos, montañas, todo para nosotros, y en una paz completamente absoluta.
Sí, me acuerdo de ese reportaje también. Sí. ¿Te gusta caminar por senderos poco transitados, perderte por las umbrías y redescubrir entornos? ¿Qué le pedirías a las administraciones para conservar nuestro patrimonio y etnografía?
Pues sobre todo que pongan al frente de los órganos de dirección pues a gente con cabeza, técnicos competentes, y que no se gasten tanto el dinero en cartelería, ni en abrir pistas, ni en cosas así, sino en recuperar senderos que con muy poquito dinero darían muchísimo valor a los espacios naturales.
¿No te parece que la naturaleza es siempre una de las paganas, vamos, que habitualmente sale perdiendo, quiero decir, con las decisiones de nuestros políticos?
Sí, sí, son perfectamente. De hecho, es la naturaleza, solo se acuerdan los políticos para nombrarla en el tema electoral. Luego ya se olvidan de ella por completo.
¿Qué opinión te merece la propuesta de algunos gobiernos autonómicos de privatizar montes públicos?
Bueno, es un tema complicado. Yo, en realidad, la dicotomía monte público-monte privado, pues habría que mirarla con cuidado, porque no significa ni que una cosa sea mejor ni peor. Depende de las condiciones en las que se vendan esos montes. Si cuando se venden esos montes se ponen unas condiciones muy estrictas y se tiene mucho cuidado con el uso que se le vayan a dar, pues entonces, en principio, no tendría ninguna pega.
Bueno, y ya finalizando, cuéntanos algo de tus próximos proyectos.
Bueno, pues el proyecto más inmediato que es ahora en el verano, que nos iremos de expedición, vamos a Rusia, a la cordillera del Tian Shan, a hacer alpinismo allí. Esta vez voy con un compañero habitual, que es Félix Gómez de León, que es un montañero con mucha experiencia, una persona que es prácticamente mi maestro en el tema de las cosas verticales. Y nada, pues nos vamos para allá a ver cómo se nos da. Y luego, pues algún proyecto más. Ahí tenemos varios libros todavía abiertos, pendientes, que tenemos que terminar antes de que termine el año.
Muy bien, agradecemos a José Antonio Pastor González su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Gracias, José Antonio.
Nada, un placer. Luis, hasta la próxima.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.